como dicen, sí, Walter,
los púlpitos son muy buenos porque impiden que se vean el temblor de piernas.
Por supuesto que creo firmemente lo que acaba de decir. Cuando
uno pierde el temor a hablar delante del Señor, uno se hace inservible para servirle, ¿no? Llevo en mis manos el testigo.
Sabéis que hay muchos recursos que nos ayudan. Muchas cosas son denostadas, pero muchas son de ayuda. La Wikipedia dice que el testigo se llama también testimonio. ¿Lo sabíais? Este es el testimonio. Y el testimonio que llevo en la mano es la penúltima obra de amor que nuestro hermano y ejemplo Juan Antonio Monroy ha hecho en Cuba y en Haití. Os confieso, ya estoy en una edad de empezar con los sentimientos. Muchas veces durante muchos años me he despertado pensando. Pensaba en el hermano Cardona, en el hermano Monroy, diciendo, ¿y cuando ellos falten? ¿Quién va a hablar al mundo de Cristo? Gloria a Dios, que su trabajo ha sido excelente. Pero gloria a Dios, porque Él levanta personas en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y la obra de Dios está en manos del Señor. ¡Amén! Pero os digo una cosa, hermanos. Te hablo a ti, joven. Yo que era como tú ayer, cuando hablaba con nuestro hermano Monroy, teníamos la misma diferencia de edad. El tiempo pasa muy a prisa. Decide tú aquí y ahora si quieres ser la protagonista en la película de Dios que te tiene asignado. No todo depende de Dios. Hay una parte que depende de que nosotros nos dejemos usar por Dios. ¿Amén? Hemos oído y visto nuestro ejemplo. Pero bueno, voy a entrar porque si no voy a acabar y no voy a entrar en el tema. ¿Vale? Hermanos, a Noemí me encanta porque tiene madera de líder. Ha sabido elegir a uno de los pocos que corre en la iglesia de Madrid. Si hubiera elegido a otro, qué buena vista tiene Noemí. Las tablas aquí las tendrás con el tiempo. No te preocupes, te agradecemos mucho. Pero te recuerdo que nadie va a olvidar lo que tú has hecho hoy aquí. No va a olvidar el ejemplo. Olvidará las palabras, pero no va a olvidar lo que tú has hecho. Como espero que no olvidéis que llevo en mis manos el testimonio de nuestro hermano Monroy. ¿Quién va a hacer la obra de nuestro hermano Monroy de las iglesias de Cristo? ¿Quién, jóvenes? Yo no. Yo no tengo jamás me he pensado que las habilidades, los dones de nuestro hermano son propios de él, propios de una época. Pero es cierto que sin querer, los que hemos aprendido de él le imitamos. Llevamos las conferencias escritas, salvo Feli, pero por Feli y otros maestros, que lo hace de palabra. Yo no, yo lo tengo todo escrito. 18 páginas, 3 horas y media, hermano.
Y ahora entiendo a Pablo que te decía, mirad con qué grandes letras os escribo. Porque cada vez tengo que ir aumentando el tamaño de la letra para poder leerlo, ¿no?
Ay. Hermanos, fijaros una cosa, que pensamos que hablamos del enfoque del testigo como relevo generacional.
No. Los que corren son de la misma edad.
Yo no veo diferencia en la obra del Señor entre el hermano, que tiene un espíritu más joven que muchos de los que tienen 15 años. Y lo creo. Y lo sirvo. Y tenemos un referente ahí que nos admira a todos el pueblo de Dios. ¿Cómo una persona es capaz de cargarse con tanto trabajo, con tanta responsabilidad en sus hombros? Evidentemente porque tiene mucho de Dios. En su corazón, en su alma y en el deseo de servir. Es verdad que el testigo o el testimonio, sabéis que tiene unas normas. No podemos entregar el testimonio en las carreras. ¿Sabéis esas carreras de relevo de 4x100 o 4x400? Hay un espacio donde puedo hacer la entrega y otra historia. Se ha dicho, las ideas están, las vamos a repetir, las vamos a emplear. Es verdad que hay un tiempo para pasar. No puedo entregarlo en cualquier momento. Y yo tengo una formación, como sabéis, parte teológica, porque todos los que estamos en las escuelas de una iglesia, pues aprendemos mucho. Damos gracias a Dios porque hemos tenido buenos profesores, pero sobre todo también he tenido un enfoque desde el punto de vista de la empresa. He sido un pequeño empresario, sigo siendo un pequeñito empresario, y el mundo de la empresa tiene mucho que enseñarnos. La propia Biblia revela que la gente de este mundo es astuta y sabia para los negocios de la vida. A veces desestimamos los cristianos las experiencias que nos vienen del mundo. Y os digo una cosa, hermanos. Hay muchos libros escritos, sobre todo norteamericanos, para gente de éxito en la vida y para los negocios, inspirados en las escrituras. ¿Quiere ser usted millonario? haga usted como el profeta, como el otro.
Oiga, vexele con millones de ventas. Con lo cual, a veces nosotros tenemos una riqueza que no sabemos explotarla. Si quieres tener una vida rica y próspera, no desprecies el consejo de la escritura. Pablo le dice a aquel joven, joven en aquel momento, más o menos unos 20 años, Timoteo, hazme caso, que no nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo. De creyentes, en cuanto a tu palabra, en cuanto a la conducta, en cuanto al amor, a tu espíritu, a tu pureza. Ocúpate en la lectura. Hoy nos quejamos. Que los hermanos no leen, compran libros. Es que no leemos. No leemos. Hay tanta producción que no leemos. No leemos. No hay tiempo, no hay tiempo. Se ha perdido, los tiempos cambian. Exhorta, enseña. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuida de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. Partamos, hermanos. Hay un proyecto, hay alguien que hace la entrega, hay alguien que recibe la entrega. La idea, capacitándonos, para que yo tengo que hablar de lo que me han dicho, capacitándonos para pasar el testigo. ¿Qué es capacitar? Capacitar es formar a alguien para hacer algo. Es un entrenamiento, es una instrucción, es una formación. Me lastima, me da una pena terrible que en nuestras iglesias la gente aspira al bautismo del bautismo. A partir de ahí, ya está todo hecho. Como digo yo, ya tengo el seguro de vida, no tengo que preocuparme nada más. Hermanos, ya me puedo conducir como un loco. Ya tengo la licencia de conducir, puedo manejar mi vida, lo loco. ¡Qué locura, ¿no? A nadie se le ocurriría que es suficiente con la instrucción que tenemos hasta el momento de conducir un vehículo. Pero muchas veces no sé por qué, en las iglesias pasa igual, en la iglesia católica, tú llevas a un niño a hacer la primera comunión, ya no hace la segunda. ¿Nos va a ocurrir esto a nosotros? ¿Nos va a ocurrir que todas nuestras aspiraciones llegaran al momento del bautismo? El momento del bautismo es el arranque. Al día siguiente, esa persona tiene que ser instruida y buscar su utilidad en la iglesia. Porque si no tiene utilidad en la iglesia, va a ser una persona conflictiva, ¿o no? ¿Criticona, o no? Bueno, jóvenes, espero que en vuestras congregaciones preguntéis, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde tengo que limpiar? Que hemos de empezar todos por limpiar, ¿eh? Recuerdo a un amigo, empresario de éxito, con millones de euros y muchos restaurantes, cuando sus hijos tenían 8 y 9 años, los ponía la ropa como otro empleado más. Y diciendo, para que este negocio pase a ellos, tienen que demostrar que valen para sostenerlo. ¡Amén! Muchos queremos que nos reciban la herencia sin estar preparados para enriquecer esa herencia. Y ya lo decía Salomón, he visto un mal en la vida. Gente que trabaja, acumula, e hijos que vienen, lo menosprecian, lo desechan. La obra de Dios tiene que estar en constante crecimiento. ¿Amén? En el mundo empresarial, enfocan el tema diciendo, mira, primero lo que hay que hacer en un proceso de capacitación es influir, es motivar. La gente, no todo el mundo comienza con iniciativa personal. Hay gente que hay que inducirla, que provocarla. Muévete, haz, prepárate. No todo el mundo tiene iniciativa propia. No todo el mundo es feliz. Que hay que pararle, chico, para, que si no, no revientas. O Juan Antonio, porque tiene un dinamismo constante. O Campa, otros que tienen una energía interior que les hace estar inquietos. Hay personas que si no le dices que tienen que se muevan, no se mueven. No es así. Por tanto, no olvidemos, como responsables, hay que influir y motivar. Se trata de que, y esto en las empresas lo saben, y buscan siempre responsables o supervisores para que estén vigilantes, a ver quién es quién. Luego tienen que tener un entrenamiento continuado. Mirad que las nuevas tecnologías y las nuevas funciones hacen que la gente tenga que tener un entrenamiento. Que me quite la razón nuestro hermano que trabajó en la banca. Cuando en España la tecnología informática fue llevada a la banca, muchísimos empleados de banca no pudieron seguir la formación en banca y tuvieron que quitarlos. Despedidos, ¿no es así? Banca de Bilbao, Banco de Santander. ¿Qué significa? Que muchas veces las nuevas tecnologías, las nuevas habilidades que son necesarias, nos desplazan. Gente, prejubilación, esto, historia, porque somos incapaces de las nuevas. ¿Creéis que el Evangelio no nos plantea nuevos retos, nuevas herramientas, nuevas formas de comunicación?
Yo no estoy diciendo que las tradicionales sean las buenas, pero estoy diciendo que hay momentos en que son necesarias nuevas formas y necesita uno capacitarse y entrenarse continuamente. Hay una formación especial. ¿Por qué? ¡Ay, las empresas! Las empresas gente quiere gente joven, porque la gente joven tiene la capacidad para aprender mucho más que una persona mayor. Yo siempre digo, yo predico, adultos, a mí me encantaría predicar a los niños. Los que tienen la capacidad de cambiar la iglesia del presente y del futuro son los niños y los jóvenes, ¿o no? Evidentemente, bajo el testimonio y el buen ejemplo de los adultos, todos nos necesitamos en la casa de Dios. Más, hay que desarrollar liderazgo. En la casa de Dios todos somos líderes. Todos debemos ser ejemplo a otros. Formar actitudes de liderazgo, formar habilidades, como decían ahora, formar conocimientos. El apóstol Pablo se plantea, ¿para qué he sido llamado yo? El reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios es la alternativa al reino de este mundo, y yo tengo para mí llevar este proyecto de Dios hasta el último confín de la tierra. ¿Amén? Porque esto no es para unos pocos, no está reservado para una parte del mundo. Está reservado para el Evangelio. Yo digo una cosa, hermanos. Cada generación tiene que enfrentarse al desarrollo del reino de Dios. Cada generación tiene que identificar cómo Satanás actúa, como ha dicho nuestra hermana, identificar y saber cómo reventarle el impedimento de Satanás. Cada generación tiene por qué. Porque siempre el reino de Dios está por llegar. Porque el reino de Dios es cuando actuamos haciendo la voluntad de Dios. ¿No es así? Lo dice el Padre nuestro. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios está entre nosotros. Y Pablo tiene su propia estrategia para lograrlo. Escribe dos cartas a un joven llamado Timoteo. Y Timoteo, que ya sabéis que el apóstol Pablo cuando escribe esta carta ya está en Roma, más o menos en la primera ocasión, en ese semi-estado de libertad. Le escribe a Timoteo aconsejándole a qué. Pues aquí va a aconsejarle a un joven. ¿Qué queremos, jóvenes? ¿Vivir la generación del nidín, los jóvenes, y actualmente el mundo está orientado a que el cerebro del joven solamente esté interesado en tener una buena vida, no está interesado en tener un compromiso de responsabilidad en el mundo que vivo? A él le dice, tengo para ti una gran responsabilidad, y es tener el liderazgo de una iglesia y una iglesia conflictiva. ¿Una iglesia conflictiva? ¿Es que hay alguna iglesia no conflictiva? No. Está compuesta de seres humanos. Dios nos da la bendición a algunos de estar en iglesias con gente más parecidos a ángeles y otros más diablitos, ¿no? Evidentemente nuestras iglesias, y esto está clarísimo, lo sabemos y nuestro hermano doctor sabe, que nuestras iglesias están compuestas con gente enferma. A veces con enfermedades del cuerpo, a veces con enfermedades psicológicas de la mente, a veces con mucha gente enferma. A veces somos un problema. Pero es verdad, lo aceptamos, porque Dios tiene la capacidad para sanar. Lo aceptamos. Y nosotros tenemos que la paciencia para soportar por amor penalidades y sufrimiento. Empezando con que lo primero que tenemos que cuidarnos es a nosotros mismos. Bien, ¿qué pasa en aquella iglesia? Pues que hay falsos maestros. Siempre entre nosotros hay gente que enseña lo indebido, que enseña lo no correcto. Siempre habrá. Por eso Pablo siempre dice, hermanos, el espíritu crítico, que es una de las cosas que yo siempre, cuando la gente nos juzga de fuera, es que las religiones siempre venéis, siempre adormecer a la gente, el entendimiento de la gente. ¡No! Pero si Pablo me dice que no se te ocurra tomar del pan y la vida, del vino, sin antes hacer introspección, saber cómo está tu salud. Y cuando hablo de tu salud, te estoy hablando de tu salud. Porque cuando te llevas bien con el que está a tu lado, no es fácil, significa que has alcanzado un alto nivel de calidad y de sanidad. ¡Amén! Tenemos una introspección continuada. Y te dice, y si oyes y detectas que algo no va bien, resuélvelo. No lo pases por alto, resuélvelo. Y no digas que estás en paz con Dios cuando no estás en paz con tu hermano. Hermanos, si no tenemos la capacidad de resolver el problema con nuestro hermano, ¿cómo vamos a resolver el problema de la paz en el mundo? ¿O no? Hemos de demostrar que tenemos la capacidad para resolver desde el testimonio personal. Vayamos allá. Joven, te entrego esta responsabilidad. Estás en una iglesia donde el gnosticismo es fuerte. ¿Qué es eso del gnosticismo? En básicamente.
Mirad, el Evangelio es para todos y entendido por todos.
Ah, ¿y hay algunos que dicen entre vosotros?
No.
Es exclusivo. Aquí estamos los listos, los maestros. Si queréis entender cuál sea la noticia de Dios, venid a nosotros y preguntadnos, pasando por casa previamente, ¿no? Esto es así la vida básica. ¿Sabéis el templo que había en Éfeso de la diosa Artemisa, lo que suponía? Algunos autores dicen que era la bolsa británica, aquel Éfeso en aquel momento. Se depositaba el dinero de media Asia allí. Y había una cantidad de empleadas, mujeres sacerdotisas, con un protagonismo enorme, y no voy a decir cómo protagonizaban, darle al igual a la imaginación toda esa libertina que queráis, porque evidentemente en la casa de Dios las cosas se hacen con una moralidad muy orientada a la sanidad del todo. Hemos de ser amantes de nuestras esposas, no de todas, de nuestras esposas, buenos amantes, porque así es el Evangelio. El Evangelio no es ñoño, el Evangelio es muy serio, y el Evangelio atiende a todas las necesidades humanas. Amén. Jóvenes, si amáis a Dios y que amáis a las mujeres, Dios os dará una mujer para vosotros que os dará la satisfacción que necesitáis en todos los ámbitos afectivos. Bien, dice la palabra de Dios. Pablo elige a Timoteo para ser su discípulo, su amigo, su colaborador por el resto de la vida del apóstol. Y le dice, como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. ¿Sabéis que aquella iglesia tuvo muchos padres? Priscila, Aquila, Apolos, y allí estuvo trabajando Pablo durante muchos años. Judíos y gentiles estaban contaminados por la doctrina falsa de Artemisa o Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Aquella diosa se encontraba en el centro de un gran templo, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo, en una próspera región. Viajeros y mercaderes de toda Asia Menor pasaban por allí. Era un símbolo de la fe pagana para nosotros los cristianos, y atraía a miles de adoradores de toda parte del mundo. Era un templo que allí todo vale, era sincretista. Todas las ideas del mundo aquí las acogemos, las damos forma y las permitimos. Todo vale, hay un sincretismo total. Y, claro, en el mundo griego tenemos que pensar en el concepto de piedad y el concepto de impiedad. ¿Sabéis lo que era la impiedad para un mundo en el mundo griego? Fijaros, para un griego la impiedad estriba en introducir nuevos dioses y cultos si no han sido aceptados por la comunidad. Y la devoción a un único Dios, se entiende que es impiedad. De repente llegamos los cristianos, anunciando el único Dios verdadero, diciendo que los demás son imágenes e historias. ¿Cómo vamos a ser recibidos por esa comunidad? ¿Cómo? Como gente que está provocando la impiedad en nuestro pueblo. No debió ser fácil el testimonio cristiano. Griegos y romanos fueron tolerantes con todos los cultos, excepto con el cristianismo. ¿Por qué? Por la intolerancia de los cristianos hacia los demás cultos, porque nuestros principios amenazaban la propia civilización. La moralidad cristiana chocaba con la moralidad pagana. ¿Cuáles son las fuerzas y debilidades de aquella congregación? Pues había unos fundamentos enormes. Ya sabéis, Pablo, Aquila, Priscila, Apolos y otros tantos, y sin embargo había falsas doctrinas, falsos maestros provenientes del culto de Dios. Siempre hemos tenido gente entre nosotros diciendo que a gusto estamos entre los que somos, no abramos la iglesia que crezca más, porque cada hermano que introduzca, problema que se introduce, a ver por dónde nos sale este, o no. Tenemos una tendencia a reservarnos, nos conocemos, sabemos de qué flaqueamos, entre nosotros nos llevamos bien. Pero cada vez que hay un converso, viene con todo su bagaje detrás y a ver qué problema nos trae. En aquel mundo, imaginaros, ese evangelio potente por estos hombres que potentes, Apolos, Pablo y todos, imaginaos a cuánta gente trajeron el evangelio. Pero la gente no cambia de un día para otro, viene con sus ideas, las introduce en la iglesia y está ahí, dale que te pego. ¿Qué énfasis es este? Dice Timoteo, el evangelio es verdad, la única verdad. Te lo digo, no tengas duda. ¿Es que aquí se admitimos todas las verdades? No, la verdad es la verdad que nos trae el evangelio. Ojo, cuidado, fíjate en el carácter de los dirigentes de la iglesia. No todo el mundo vale para servir a Dios ni para ser ejemplo.
Hombre, a mí me han hecho 11 años y se me ha quedado el pelo, ¿lo habéis visto? No tengo un pelo de tonto, tampoco de listo, pero... Evidentemente, cuando uno le acepta, es que después de años, la gente quiere tener una responsabilidad del primer día. ¡Quiero subir al púlpito! Como si el púlpito... Hombre, si el púlpito es para los enanos. Para la gente grande, habla desde cualquier lugar. No es así. Nos vale. Y no necesita, no necesita. No necesita público. Pero la gente tiende a realmente a ser maestro sin antes haber sido alumno. Y sin antes demostrar con su carácter. Si no controlas tu casa, no vengas a controlar la iglesia del Señor. Si no sabes tener a tus hijos en el Señor, ¿qué vienes a ser maestro para decirnos a otro cómo nos debes llevar? Si es lógica, es sentido común. ¿No es así? Bueno, pues dice la palabra de Dios. Se empiezan a enseñar cosas especulativas. Que si los judíos genealogías, que si los otros paganos filosofías. Otros dicen, no, ascetismo, veganía, perdón. Puritanos, etcétera, etcétera. Ay, y el que no haga esto no lo es, no es lo que decía nuestra hermana de la santidad. Ay, y la santidad tiene su colgado de cada época viene con sus características. Si no te vistes de esta ropa, ya sabemos que el hábito no hace al monje. Lo decimos, ¿vale? Pero en cambio siempre tenemos la influencia de gente que nos lo quiere meter por ojo o amor. El amor a la controversia. Hermanos, discutamos, reunámonos para discutir, ¿eh? Que aquí las cosas, ya sabéis que los judíos venimos de toda la vida discutiendo. Hasta el asunto más pequeño. A ver, una hoja tiene que ser DIN A4 o DIN A3. O no, el otro tiene que ser, porque si no, esto le gustará al Señor. No le gustará, le disgustará. Y si no es así, la doblo, me mandará fuego del cielo, no me mandará fuego del cielo. ¿Pero esto qué es? Yo hago esto de tontería, ¿sabéis cuántas tonterías discutimos cada día? ¿Cuánto tiempo perdemos discutiendo, sesudamente? Y los eruditos les pasa igual. ¿Esto es el Evangelio? ¿Realmente es el Evangelio? Bien. ¿Y el dinero? ¡Ay! El amor al dinero y a la controversia. Pues dice Pablo, el amor al dinero y el amor a la controversia descalifica al líder cristiano. ¡Le descalifica! Porque eso no es un líder, no forma parte del carácter cristiano. Timoteo, así que poner en orden todas estas cosas. Y a mí, que soy un muchacho de 20 años, me pones en este lío. Cuando tú sabes que en el mundo pagano empiezan a respetar a la gente a partir de los 45. Porque hasta los 45 somos unos imberbes. Y me pones a esto. ¡Quiérete, hermano! No digas que eres joven. No digas que eres poco. Insisto. Cada mañana, cuando te levantes, ponte al espejo y a esa persona que tú ves, a este le ama Dios. A este le ama el Señor. ¿Queremos amar al prójimo sin amarnos antes a nosotros mismos? ¿Cuando nos menospreciamos? ¿Cuando nos desestimamos? Mírate al espejo y di, esto que estoy viendo, esta persona que está viendo, es la persona amada por el Señor. Amén. Abrázate, quiérete. Siéntete, como digo, amado, porque si no sientes el amor del Señor, ¿cómo vas a poder amar a otros si nuestro Señor nos condiciona? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te creas el más bello del mundo, pero no te sientas inferior a nadie. Porque si Dios te ama como tú eres en el momento que tú estás, por cierto, mejórate, ¿eh? Yo estoy aquí en dieta para que el año que viene tenga con 30 kilos menos. Me voy a mejorar, no os preocupéis. Llevo toda la vida mejorándome, ¿eh? Eso. Pero para eso está. Aquí hay un entrenamiento continuado. A veces es que se le va uno la manita con el plato. Aquí veo que los hermanos que no desayunan en su casa, aquí se ponen contentos. Será porque es gratis. Bueno, porque es gratis. Pero bueno, es verdad que cuando uno le pone las cosas fáciles, uno come. Es verdad que hay una ejemplaridad. Y la ejemplaridad está relacionada con el esfuerzo. Sé un buen servidor de Jesucristo. No tengas en poco tu juventud. Valórate, ámate, ten una autoestima alta. Vemos un anuncio de gente sin complejos. ¿Tenemos complejos nosotros por ser cristianos? ¿Es que tenemos que avergonzarnos? ¿Es que estamos queriendo robar a alguien, engañar a alguien? El hijo de Plácido Domingo tuvo que pagar $2 millones para sacarle de esa secta llamada Cienciología en Estados Unidos y no lo ha conseguido. ¡$2 millones! Otra secta de tipo gnóstica, la exclusividad de gente de Hollywood, que ahí están, nuestro amigo ese de que hace tantas películas, el bajito este, Tom Cruise. Ahí está, siendo el representante.
Hay que ver estos grandes hombres, que son líderes para los jóvenes, lo poca cosa que son. Caer en manos de una gente que les va a manipular el cerebro. Y son ejemplos y admirables de todos nosotros. Dios mío de mi vida, el Evangelio nos cura de caer en manos de gente manipuladora. No digo que no haya pastores manipuladores. Digo que nosotros que predicamos a Cristo, y cuando predicas a Cristo, no predicas la iglesia de Cristo, predicas a Cristo. Amén. Es lo importante. No manipulamos, sino que llevamos la verdad del Evangelio a otros. Sé ejemplo. ¿Por qué? Porque la conducta, que es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada, se ve a través de mi discurso. Por mis palabras seré juzgado. Por mi conducta, por mi amor, por mi fe, por mi pureza. Porque si esto hago, atraigo la atención de quien me observa y a lo mejor abro la puerta que me deseen imitar. Nuestras vidas son la mejor predicación que podemos dar. Nuestras vidas. Las personas son observadoras antes que oidoras. Yo tontos solamente los encuentro dentro de la iglesia. Fuera son muy listos. Cuando llegan creemos que les vamos a engañar y son muy listos. Tienen el escáner abierto y van bien, ven, nos ven. Enseguida lo que escuchan, esto, pero nos dan viendo el ejemplo. No les engañamos. Evidentemente entre nosotros hay mucha gente genuina, no todos. Alguien cuando mal habla, pero no todos sois iguales. Pues claro que no somos todos iguales. Ni somos todos los de la iglesia estamos dentro de las congregaciones, ni todos los que estamos dentro de las congregaciones somos de la iglesia. Solamente el Señor sabe quiénes son los suyos. Amén. Porque a veces el mismo Señor nos dice, hay que ver la fe que he identificado fuera de mi pueblo. Y lo pone como ejemplo. Y yo digo que hemos de estar siempre aprendiendo, observando. La gente, lo ha dicho, lo dijo ayer Yolanda y lo ha dicho más, hay personas que dañan más rápidamente la proclamación para transformación de la vida de un siervo de Dios que aquel que contradice lo que predica. No hay nada que dañe más que el ejemplo contradiga lo que estamos aquí hablando. Salimos del púlpito y hacemos. Yo tenía un hermano que hablaba un día del dominio propio y salió del púlpito corriendo a fumar a la calle con una ansiedad tremenda. No digo el nombre, fácilmente identificable, tú lo sabes. Y yo no era cristiano entonces. Y dije, caray con el dominio propio. Pues de otra cosa me enseñará, pero eso... ¿Veis? Un ejemplo. ¿Qué es lo que es importante? Nadie es perfecto, nadie es santo, y más en el concepto humano, pero lo que sí nos hace es que debemos ser personas auténticas en cuanto a los deseos de luchar. Yo no digo, como decía, es que entre nosotros seamos modelos, pero sí somos gente que lucha por mejorarse cada día, por ser mejor y servir mejor. El autor de Hebreos dice, fijaos en vuestros líderes, a vuestros pastores, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo digo, venga, perdóname Juan Antonio, ¿cuál ha sido el resultado de tu vida y tu historia? Pues una vida de fortaleza, de ejemplaridad, y Dios sabe cuáles sean sus pecados, como Dios sabe cuáles son de cada uno de nosotros. ¡Amén! Pero yo, el ejemplo de lucha, lo tendremos ahí vigente. Lo tendremos en las personas que hemos aquí reconocido y en tantas otras. En esta España y en este mundo hay tantos servidores de Dios que a lo mejor nos daríamos... que no somos tan pocos como creemos, porque Dios levanta personas en cualquier lugar y en cualquier momento. Capacitar es una herramienta no tangible. ¿Sabéis lo que es tangible? Lo que puedo tocar. Pero lo que no puedo tocar es no tangible. Pues sabéis que el hombre sin herramientas no es nada. Noemí lo ha dicho. Con herramientas lo es todo. La efectividad de cada herramienta está condicionada por la capacidad que tenga el hombre para usar dicha herramienta. La palabra, la capacidad de palabra. Juan Antonio, predica muy bien. Pero, señor, que no, porque mi problema es otro problema. Bueno, ahí tienes a tu hermano. Busca tu habilidad y desarrolla tu habilidad, no la del otro, la que tú tienes. Amén. La herramienta efectiva es la que tú puedes disponer, efectivamente. Hay cosas que se pueden adquirir con el tiempo, pero hay un don que te es propio. Utiliza ese don que te es propio, no el don. No estimes el valor del otro. Evidentemente, nosotros, muchos,
Hemos aprendido porque valoramos la importancia de que para comunicar el Evangelio desarrollamos ciertos rasgos, esta expresividad, homilética, pero cada uno debe identificar cuál es su valor y cuál es la historia. Si tú eres delantero centro, no quieras ser defensor. Si tus habilidades son para delantero, entiende cuál es tu posición en la iglesia. El hermano que le guste la limpieza y el orden, que no se avergüence de limpiar la iglesia. Es tan válido como el señor que sube al púlpito. ¡O más! ¡O más! Porque yo veo un hermano que por amor limpia la iglesia para que todos estemos a gusto y dice, ¿cómo ama a Dios? Y lo hace el desarrollo, de la forma que lo hace. Aspectos importantes a considerar para capacitar a una persona. Capacitar es un trabajo que en principio puede parecer agotador, pero tiene unos frutos a corto plazo. ¿Cuándo hemos de capacitar a la persona? Siempre. Nunca existe un momento no adecuado para capacitar a alguien. Capacitar a alguien se hace para resolver problemas presentes y prevenir los futuros. ¿A quién debemos capacitar? No todos estamos hechos para hacer lo mismo, ni tenemos las mismas habilidades, ni intelectuales, ni psicológicas, sociales o espirituales. Hay que elegir la persona adecuada para que funcione adecuada. ¿Cuál es el proceso de precapacitación? El tiempo se ha acabado, ¿no? ¿No? Hasta las 12:30. ¡Wow! Entonces me sigo liando, me sigo enrollando. Primero, preparación. Si tú observas a una persona que puede ser capacitada, obsérvala. El líder tiene la responsabilidad de saber, de determinar, ¿para qué sirve esta persona? ¿Cuáles son sus posibilidades de servicio? Luego, ¿cómo podemos mejorarle? Dos, vamos a abordar estrategias de desempeño. Comparte tus observaciones con la persona. Yo procuro a la gente que predica, le digo, lo has hecho bien, no te has fallado esto, esto lo otro. Porque es una ayuda. Hermanos, ¿me ha gustado? No vale. No vale. Yo no vengo aquí para gustar o disgustar. Yo vengo para servir al Señor. Y si veo que mi palabra te ayuda a cambiar algo de tu vida, doy gracias a Dios. Si veo que mi palabra sirve para que tú me aplaudas, dije, ¿qué estás? ¿Vengo aquí por vanidad? Yo lo que quiero, como padre, es que mis hijos, mis nietos, adquieran los valores que yo les he transmitido. Los ve incorporados en su vida. El pastor, el hijo de Dios, ¿qué quiere? Hasta 12, ¿no? Por eso. ¿Tengo que cortar ya? No os preocupéis. Yo sabía que no iba a acabar. Voy por la tercera parte. ¡Que me enrollo! Pero como he aprendido la homilética, tengo que acabar. No os preocupéis. Yo lo voy a pasar en un PDF por escrito para que los que llevéis el OCE, esta historia, os lo podáis, las siguientes ideas que tengo de historia, porque evidentemente hay muchas ideas que quería, pero ¿cómo? Pase como es la cosa. Fijaros, voy a acabar con muchos rasgos que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, como dijimos y dijo Yolanda, que queremos llegar, fue una iglesia que traspasó las barreras nacionales. Ya leí, una iglesia con una fortaleza que se extendió por el mundo, atendía las necesidades materiales y espirituales, tenía un liderazgo compartido, estuvieron dispuestos a extender hasta los límites de la tierra. Era una iglesia que resolvía los conflictos doctrinales. Hacia el final del primer siglo, el cristianismo ya era reconocido como una identidad personal, ya estaba muy bien desmarcada del judaísmo. ¿Qué dice la palabra cristiana? La palabra. A muchos nos gusta hablar de eso de la sana doctrina. No puedo terminar sin esto de la sana doctrina. Comportaos como lo hizo Jesús. Esta es la sana doctrina del nuevo ostentamiento. Compórtate como hizo Jesús. Yo digo a los hermanos, los que están en Madrid me escuchan. Ámame mejor que yo te amo a ti y serás ejemplo para mí. No me digas qué tengo que pensar. Dime, enséñame cómo tengo que amar más y mejor. Comportaos como lo hizo Jesús. ¿Qué es una doctrina? Un conjunto de ideas, de enseñanzas, de principios. La predicación cristiana no estaba basada en deberes religiosos ni normas morales. Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hecho retroceder otra vez a que la religión cristiana es no a esto, no a lo otro? Cuando Cristo ha puesto la libertad total, cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu, ¿tú crees que a mí me gusta conducir un vehículo y atropellar a la gente en los cedas el paso porque yo no quiero parar mi vehículo? Si amo a la gente, si amo a la gente, respeto a la gente. Si amo a la gente y voy a comer, no me como todo para que el que venga después no coma. Cuando amo a la gente es mi prioridad. ¿Amén? Y cuando uno se comporta como Jesús, es que Jesús vive dentro de uno.
¿Y qué proclamaban? A la persona de Cristo, a Jesucristo, el Logo de Dios. Jesús nos muestra el pensamiento del Padre, la doctrina del Padre. Me temo que frecuentemente olvidamos esto y somos predicadores de nuestro pensamiento, de nuestras opiniones, de nuestra idea, de nuestra doctrina, y no de su voluntad. Y no, aquí dice la palabra de Dios, vosotros no debéis ser siervos que transmitáis vuestras creencias o opiniones. Nos discutimos y enzarzamos en inútiles controversias, controversias que ya están ahí prefiguradas y advertidas de que no caigamos en ellas. Bueno, pues nada, hermanos, creéis que no digo yo que no, son 22 páginas. Concluyo. La idea de Dios, en conclusión, predicar el Evangelio de Cristo, predicar que el Logo de Dios, aquella iglesia de Éfeso, donde las enseñanzas de la diosa Diana habían sido tan extendidas, se había enriquecido tanto, ¿sabéis lo que pasó? Que eso fue decayendo. ¿Y por qué fue decayendo? Porque lo fue desplazando el testimonio cristiano. A veces nosotros decimos, no tenemos protagonismo, no hablan los medios de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos, no incidimos en la sociedad, porque nuestra opinión está reprimida. Aquella opinión fue expuesta con gente valiente. Aquella iglesia cristiana fue establecida y floreció. En el año 262, el gran templo de Diana, que hoy podemos ver los restos, fue quemado. Su influencia había desaparecido. Éfeso se había convertido en una ciudad cristiana. ¿Sabéis lo que dice el texto de Hechos? Los cristianos crecían de una forma terrible. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. La gente veía a los primeros cristianos como extraños. Qué gente más rara, ¿eh? Hay que ver cómo viste. Pero les gustaba lo que hacían. Veían el amor genuino que se tenían los unos a los otros. Y la alegría que irradiaban, el gozo que tenían. Hermanos, o sea, cuando uno se convierte al Señor, yo llegaba a la iglesia y abrazaba. Pero cuando iba al trabajo abrazaba también a la gente. Cuando uno está enamorado de Dios, no abrazas. No te comes el mundo a abrazos y a besos. ¿Por qué perdemos eso? Cuando abrazamos a la gente, cuando besamos a la gente, cuando sonreímos a la gente, cuando gozamos en la gente. Os digo, hermanos, y a los que estáis en Madrid, que predico el domingo, os voy a explicar a qué nos vamos a dedicar al Señor allí, arriba. ¿Sabéis a qué íbamos a hacer eternamente, según la palabra y el Apocalipsis? A alabar a Dios. Y cuando alabamos, nuestros corazones se amplían, nuestro cerebro se relaja. Nuestro estrés también, alabamos, tenemos la fuerza de Dios y contagiamos y vemos a otros que dicen, quiero tener de eso tuyo, quieres tener de eso mío, dobla tu rodilla delante del Señor porque es el Dios de todos para ahora y para la eternidad. ¿Amén? Amén. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.